Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien, bienvenidos a Nos Vemos a las 6 a través del 102.1 FM de Libertópolis. Hoy tenemos un programa bastante interesante. Acá Nos Vemos a las 6, observamos mucho todas las asociaciones y también las personas que están en pro de nuestros hermanos guatemaltecos. Así que hoy les cuento que nos acompaña Aníbal Rodríguez y también Eddie Juárez de Doctor Sonrisas, filial Guatemala, a quien les doy la cordial bienvenida. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a Nos Vemos a las 6 a través del 102.1 FM de Libertópolis. ¿Cómo están?
Buenas tardes, Cristian, gracias por la invitación. Todo muy bien por acá.
Eddie, ¿sí está por ahí? No.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ah, sí.
Eddie, ¿cómo estás?
Sí, ¿andas? Aquí me encuentro. Sí, un poquito, pero ahí vamos.
Ah, bueno, gracias por aceptar la invitación. Bueno, para empezar me gustaría que me comentaran un poquito para las personas que no conocen acerca del proyecto Doctor Sonrisas, ¿qué es, en dónde nace esta idea?
Doctor Sonrisas nace en Aguascalientes, en México. Es un proyecto que tiene más de 10 años. Se enfoca en hacer cumplir los sueños de niños en etapa terminal de enfermedades crónicas. Ese es como el proyecto más grande de la fundación y vino a Guatemala en el 2017. Estamos a cargo de la fundación acá, entonces estamos con todos los proyectos que ellos tienen haciéndolos acá, y aparte de ese, pues hay otros 4 que ampliaremos después.
Cuéntenme un poquito acerca de este proyecto en Guatemala. ¿Hace cuánto tiempo tiene de haber llegado?
En el 2017 el presidente Doctor Sonrisas viene a Guatemala, nos lo plantea y nos hacemos cargo. El proyecto más grande es el cumplimiento de los sueños. Se toma a los chicos, se encuentran en el hospital, que de ahí sale el primer proyecto que se llama visitas a domicilio o servicios a domicilio. Entonces llegamos a los lugares como hospicios, hospitales. En esas visitas encontramos a los niños, los identificamos, tenemos esa conexión, sabemos sus gustos, las preferencias, tanto como de artistas o hobbies y toda esta magia que un niño tiene. Y luego, ya seleccionados para el cumplimiento, tenemos a los cómplices como tal, que nos ayudan, que son parte fundamental en esto, tanto en los sueños como en el tren, que es el proyecto siguiente. El tren de los sueños se encarga de tomar a los chicos y sacarlos del ambiente hospitalario, del ambiente de todo lo médico, todo lo cuadrado que puede ser un procedimiento médico para ellos, y llevarlos a lugares como el boliche, como el cine, el zoológico, y pues eso.
Mira, con esto, ¿cómo ha crecido Doctor Sonrisas en Guatemala? Porque vemos que es de unos años para acá que está este proyecto, pero me gustaría que me comentaras cómo han crecido. Me hablas acerca de cumplir los sueños de los chicos, y bueno, imagino que ha aumentado la gente que colabora, pero también el tema de voluntariado. No sé quién me va a responder.
Sí. Eddie.
Hola. Sí, aquí estoy. No sé si me escuchas. ¿Me escuchas bien?
Sí, te escuchamos perfecto.
Ok. Hola, buenas tardes, Cristian. ¿Cómo estás? Fíjate, pues, como te comenté, Aníbal, nosotros estamos aquí en Guatemala desde el 2017. Fue una iniciativa muy que nos llegó a las manos en un momento para nosotros, que pues ahí sí que el momento indicado es cuando nos llega para nosotros como fundación, porque pues veníamos de otras fundaciones haciendo voluntariado, pero ahí sí que nos buscan a Claudia María, que es la directora de la fundación, y nos dicen, miren, les queremos presentar el proyecto. Pues nos ha tocado desde cumplirle el sueño a un niño de llevarle una porción de pastel de fresas con crema, que para ti puede ser fácil ir a comprar a cualquier pastelería, ¿verdad? Que para él era su sueño, comerse su porción de pastel. Entonces, desde algo tan chiquito como, por ejemplo, hace, creo que fue en el 2019, si no mal recuerdo, tuvimos la oportunidad de mandar a varios niños a Cancún. Entonces sí nos hemos dado cuenta de que podemos hacer muchas cosas y podemos hacer cosas grandes, ¿verdad? Por el tema del voluntariado, pues creo que somos un grupo ameno, un grupo pequeño, pero ahí sí que cuando necesitamos de algo, créeme que no solo los que somos parte del voluntariado ni los que son voluntarios se ponen las pilas, te dicen, yo aporto, yo dono, yo necesito que yo ser parte de eso indirectamente, aunque no se tenga el tiempo de ir a los hospitales. Entonces sí, es como de ir jalando gente, tratando de jalar gente. Ahorita por lo de la pandemia, obviamente a todos creo que nos afectó, tanto a trabajos como en este caso de nosotros ir a albergues, a hospitales, a hospicios. Sí, el tema de ingresar se nos ha complicado un poquito más por el hecho de que medidas sanitarias, todo esto, pero ahí vamos, o sea, vamos retomando todo esto porque quiera que no, es un proyecto muy bonito, es un proyecto que nos gusta mantener, porque te puedo decir, yo hay días donde digo, ya no quiero nada, pero verle la sonrisa a esos niños cuando se les cumple un sueño es como de, te cambia la vida completamente.
Claro, y me imagino que esto, lo que nos mencionabas, y me gustaría que habláramos un poquito de ello, ¿cómo vivieron ustedes el tema de pandemia? Porque, bueno, el cumplirles el sueño, me imagino que habían solicitudes en cola, pasaron ciertas situaciones, el tema de ir a hacer voluntariado. ¿Cómo vivieron esa etapa? Que, bueno, acá en Guatemala duró bastante el tema de restricciones y que incluso, bueno, aún hasta hace poco, el tema de ingresar a algún hospital, el tema de poder interactuar en algún hospital o visitar por ser población vulnerable, pues estuvo restringido. ¿Qué hacían en ese tiempo? ¿Cómo lo vivieron? Cuéntenme, por favor.
Ok, pues sí, se nos complicó bastante y hasta la fecha, como te digo, estamos retomando nuevamente esto. Pues nos tuvimos que esperar a que nos dijeran, miren, ya podemos ingresar, ya podemos hacer esto, ya podemos hacer lo otro. Entonces sí nos costó un montón el hecho no poder ir a lugares, porque sí, ¿qué te podría decir? Es horrible no poder ir a los lugares donde ya conocías a los niños, donde ya tenías un historial con los niños, y que de la noche a la mañana pues te cierren todo, ¿verdad? O sea, para nosotros nos costó mucho. En este caso, pues también tenemos un apoyo. Nosotros empezamos a apoyar con despensas a los albergues, que eran también los lugares que tenían más afecciones, porque obviamente a ellos también se les cerraba el ingreso de donaciones. Entonces ahí sí que entre el apoyo de todos dijimos, necesitamos esto, necesitamos lo otro, y tal vez no nos podíamos ver, entonces era como, ¿a quién se le deposita y está más cerca y puede ir a comprar cosas y llevarlas? Entonces eso fue lo que nosotros estuvimos haciendo mientras pues duraba todo esto, y lo seguiremos haciendo si es que seguimos teniendo el apoyo de mucha gente y de nosotros también, ¿verdad?
Me gustaría que me comentaran un poquito acerca de cómo es la vivencia de trabajar con niños en una situación de salud crítica, cuando ya han recibido un diagnóstico. ¿Cómo es trabajar con esta población?
Sí. todo el tiempo el niño y la seguridad de él es primero. Ese es como nuestro punto más alto, porque igual en pandemia, ahí sí que por más ganas que tuviéramos, o por una puerta, o por un patrocinador, o por un cómplice de sueño que tuviéramos en disposición de apoyar con todo, pues ahí sí que teníamos la restricción de pandemia. Y de igual manera, hay sueños como el tipo de los conciertos o el del viaje a Cancún, que primero se le consulta al médico encargado del procedimiento para que él nos autorice. Si él sin duda dice que no se puede hacer, pues ahí sí que es la parte más fundamental. Si la mamá está dispuesta, pero el doctor dice que no, pues ahí sí que el último recurso es el no totalmente. Pero de igual manera, siempre procuramos la seguridad de ellos, todo lo que va alrededor dentro de un sueño, la logística, que el transporte, la alimentación, todo ese desplegado o el listado de requerimientos por parte tanto del doctor como de la mamá se tiene que cumplir al máximo para que el sueño sea cumplido de la mejor manera y de la manera más segura para todos.
Y mira, con esto también, bueno, el trabajar, y lo hablábamos la semana pasada con una asociación, a veces pensamos de que vamos a dar a esos lugares, ¿no? Les brindamos la atención, les damos esto, les damos lo otro, pero en algún momento me imagino que ustedes también reciben por parte de estos niños muchas cosas. Cuéntenme un poco acerca de qué es lo que han recibido, qué es lo que han aprendido, qué lecciones de vida han aprendido en estas situaciones que son en realidad pues bastante complejas, ¿no?
Bueno, creo sí.
Dale, Adi, dale.
Bueno, sí, creo que con...
Responder,
okay. Creo que con el tema de cómo trabajar con los niños, quiero que no te llegas a encariñar con ellos, verlos, todo el proceso de cómo, de conocerlos, de saber cuál es su sueño, quiere que no, una sonrisa de esos niños es lo que más te gana, ¿verdad? El llegar a cumplirle un sueño también depende mucho de que, como decías, trabajamos con niños con enfermedades crónicas en etapa terminal. Puede ser que en la mañana, un día antes, nos digan, mire, ya no se va a poder realizar el sueño del niño. Entonces ya todo te queda como, ¿y ahora qué haces? ¿Ahora qué hacemos? Entonces nos tenemos que adaptar a un nuevo ámbito, porque por ejemplo, era de que lo íbamos a sacar al zoológico para conocer a los no sé qué. Entonces nos tenemos que enfocar en ese momento de qué podemos hacer, a dónde podemos llevar al niño, o por ejemplo, si no puede salir del hospital, uno tal vez llevarle dibujos, o sea, adaptarte a ese cambio también. Porque quiera que no, ellos, se va a escuchar muy feo, pero en un momento están y en otro momento ya no, ¿verdad? Entonces creo que eso es lo que nos ayuda también, el adaptarnos, el decir, mucha, ya no se va a poder hacer eso, ¿qué hacemos? Entonces ahí sí que todos vamos en el mismo sentido de buscar algo, un fin común, que es el niño ver esa sonrisa. Y decías también qué es lo que nosotros ganamos. Creo que nosotros, bueno, más yo lo veo así, a mí me llena más energía el llegar con el niño, verle sonreír, llevarlo después de regreso, si es que lo sacamos del albergue o del hospital, llevarlo y que se quede con esa sonrisa. Ya un niño en un hospital ya no es un niño Eddie Juárez, por ejemplo, sino que es cama número 46. Ya se le pierde ese sentido a la niñez, al niño. Entonces sacarlo y regresar, de que ver su sonrisa, creo que eso es lo que más yo me llevo para mi casa, y me dura todo lo que se me queda así como adentro. Entonces eso creo yo que eso es lo que yo gano.
¿Y en tu caso, Aníbal?
Tengo una anécdota tan linda porque creo que he recibido demasiado a los niños. ¿No te imaginas cómo guardo un dibujo de una chica que se llama Daria, que me lo hizo en un UNOP y me dijo, no, yo puedo firmar? Y tengo la firma de Daria ahí en una repisa. Y pues algo tan significativo como eso, pero creo que desde que estamos desde el inicio de la fundación aquí en Guatemala, aprendes a identificar los momentos cúspides, por así decirlo, o momentos muy bonitos. Entonces me cayó un 20, como decimos, un día que entré estaba en un hospicio, toqué la puerta y fui recibido por una familia. Estaba el papá a la izquierda, la mamá a la derecha, y un niño en una situación con demasiada morfina. Ya habían dicho que quedaba poco tiempo, y el papá me dijo, lo estábamos esperando, joven, pase adelante. Y yo así como, ah, muchas gracias, ¿verdad? Y me dice, mire, se los voy a dejar encargados porque voy a ir a traer una Pepsi. Una Pepsi porque a mi niña le gusta demasiado. Entonces tenía miedo de dejarlos solos. Y es en ese momento que me dijo, tengo miedo de dejarlos solos, y el ser yo detrás de la nariz azul, alguien idóneo, ¿sabes? Para estar ahí, para acompañar, para solamente ser parte de un momento tan increíblemente especial, íntimo, de una familia. Ese día dije, esto tiene que compartirse con alguien más. Entonces, en el transcurso del voluntariado o de las visitas, creo que desarrollar cierta habilidad de detectar los momentos antes de que sucedan, por así decirlo. Entonces ya nos encargamos de hacer que los voluntarios, recientes o antiguos, formen parte de esos momentos. Entonces creo que ahí existe como que un tipo de magia que tú haces con los voluntarios y que vas cediendo y tienes ese tacto ya. Entonces siento que recibir demasiado por parte de los niños directamente es increíble, pero ya luego ver tú a un voluntario recibirlo porque tú ya sabías que eso iba a pasar, te deja un sentimiento mucho más de gratitud que el hecho de recibirlo directamente.
Me gustaría un poquito que me hablaran acerca de la familia. La familia siempre nos quiere proteger y bueno, no exponernos a situaciones que en algún momento pueden ser tristes, o este tipo de procesos. ¿Qué dice la familia acerca del voluntariado que ustedes realizan? ¿O ellos también en algún momento se involucran en actividades que ustedes tienen? Me gustaría que me cuenten ambos cómo es la situación con su familia y bueno, qué piensan, cómo les apoyan en el tema del voluntariado.
Ok, bueno, estaba esperando que Aníbal la hablara, pero le robé yo el micrófono. Creo que en mi casa, pues ahí sí que la familia, como bien lo dices, te protege, te intenta que no veas esa parte de esta realidad que viven muchos niños, muchas personas. Quiera que no, pues te dejan ser, la familia te deja ser. Creo que llega un punto donde te dice qué es lo bueno, qué es lo malo, vos decidís y todo, pero en este caso, en mi familia, en mi entorno, en mis amigos, es solo gratitud, es como decir, estás bien, ¿qué pasó? También es un apoyo emocional para nosotros, porque como te decía hace rato, puede ser de que te hayas pasado una semana, dos semanas intentando buscar todo para el sueño, que en el último momento te dicen, mire, ya no. Entonces es ese bastón, ese soporte que también tenés que tener, porque, o sea, entre nosotros es como de, somos un soporte, somos un grupo, nosotros como voluntarios, como Sonrisas, pero también hay un soporte que es más de solo esas 2 horas, ese momento, es tu familia, tus amigos, Y créeme que en mi caso, pues mis amigos, la mayoría he conocido voluntariados que hasta por eso, te puedo decir, llevo 10 años casi con uno de mis mejores amigos, que hasta la fecha es como, mira, ¿cómo te va? ¿Qué pasó hoy? ¿Qué hicieron? O sea, se interesan, se involucran en esto, porque ven que también a veces te va mal, porque ya no pudiste hacer nada por ese niño, no pudiste cumplirle el sueño. Entonces creo yo que la familia es una parte muy importante. A familia me refiero a amigos, a familia por elección también, no solo familia sanguínea. Pero yo lo hice también, por ejemplo, con el papá de Aníbal, que lo apoya bastante, que es una persona con un corazón tan increíble. Y para mí es eso, es un apoyo, es un soporte, es más que todo echarte la mano también de ver cómo estás, porque no siempre estás al 100%. Pero llegas con un niño y te sube la adrenalina al 1000%. Y ya cuando te baja, da el bajón otra vez, es como de, ay, necesito un abrazo. Entonces, es eso, un soporte muy importante.
¿Y en tu caso, Aníbal?
Sí, en mi caso, mi madre sufrió cáncer. Entonces, falleció luego de 3 años de tratamiento, demasiado complicado. Entonces el hecho de acompañarla, el hecho de saber que es un hospital, cómo lleva ya el tratamiento, y verla enfocarse al final en cosas muy pequeñas como, no, o sea, dame el helado, o sea, eso es lo que quiero ahorita, pero mira, vamos a salir o algo, no, con un helado suficiente. Y mi papá desarrollar esa dureza, esa empatía y todo lo que genera este clima, ahí sí que de acompañar a alguien que tiene cáncer y que producto de la enfermedad fallece. Entonces, posterior a esto, como en esa búsqueda, no de respuesta, sino que búsqueda como verle a alguien esa empatía que tenía con mi mamá, pues me veo involucrado en todo esto, que es un voluntariado muy bonito, que aparte de dar, o más allá de dar, he recibido demasiado. Entonces sí tengo apoyo de mi papá, de mis amigos, y para cualquier organización o coordinación de algo, pues ahí sí que, como dijo Eddie, nos echamos la mano y ahí vamos viendo cómo resolvemos y cómo nos apoyamos entre todos. Pero sin duda, el hecho de que entre mi familia hayamos padecido indirectamente una enfermedad como el cáncer, te hace más consciente de lo que es la situación que viven. Y ahora imagínate, mi mamá era una adulta. Lo que afronta un niño de 6 años, 7, 4, 3, es increíble. Entonces, sí, es demasiada fortaleza, y demasiada fortaleza la que nos dan nuestras familias para poder ser parte.
Me imagino, y que esto, bueno, pues es la familia que viven como agrupación, pero como asociación, pero también la familia como apoyo, ¿no? Como ese núcleo que los nutre y que les da todo eso ánimo que en algún momento también puedan requerir. Tengo que ir a la pausa en este momento a través del 102.1 FM de Libertópolis. Gracias por la sintonía a través de nuestras diferentes plataformas. Nosotros vamos a la pausa, ya volvemos. Ya estamos de vuelta a través del 102.1. Ya estamos de vuelta a través del 102.1 FM de Libertópolis. Hoy hablando con nuestros amigos de Doctor Sonrisas. Les cuento que nos acompaña Aníbal y Eddie. Estamos abordando, pues bueno, todo lo que ellos hacen en el tema de voluntariado. Chicos, hablamos acerca de las experiencias que han enfrentado cada uno. ¿Qué historia les ha impactado más o llevan en el corazón? Bueno, al final, comparten con los chicos en diferentes etapas, pero ¿qué historia es la que nos quisieran compartir a nivel personal que más les ha impactado?
¿A nivel? Bromas. Hola, pues mira, fíjate que en mi caso creo que una no me bastaría. Creo que cada niño ha tenido una parte muy especial, cada niño ha tenido una parte fundamental en historias para contar. Por ejemplo, te podría decir yo el primer sueño, que fue que queríamos que fuera a otro país a conocer unos delfines. Lastimosamente el doctor nos dijo, el niño no puede volar. Movernos y solo mandar correos, por ejemplo, vine yo y después dijo, bueno, quiero ser un Transformer. Y nosotros, ¿cómo hacemos que sea un Transformer? ¿O cómo le organizas algo para que sea un Transformer en ese caso? Lo que hicimos fue meternos a buscar quién nos donaba un espacio para hacer algo temática de Transformer. En ese entonces existía un parque temático para niños ahí en Pradera Concepción. Ellos nos abrieron las puertas. Yo mandé un correo a una pastelería, solo puse pasteles temáticos en Google. Me aparecieron bastantes y solo mandé uno y le escribí a la chica, mira, nosotros somos Doctor Sonrisa, hacemos esto, esto, esto. Y te puedo decir que la chica me respondió y me dijo, ¿qué necesitas? ¿Para cuántas personas? Nunca dijo no, nunca dudó. Y al momento yo te podría decir que si nosotros necesitamos algo, un pastel de la chica, unos cupcakes o una clase de repostería, ella bien podría decir, aquí estoy. Creo que es eso, el que te abran las puertas sin conocerte, el que adecuarte a algo tan, de querer hacer algo tan grande, después hacer algo que se nos limitaba mucho. Y que fue de jueves a domingo que conseguimos todo, que se te abrieron las puertas, que nadie dijo no, que todos dijimos, aquí estoy. Muchis, hay que pagar gasolina para llevar al niño hasta carretera El Salvador. Y empezamos, muchacho, no tengo, tengo 50 quetzales. ¿Por qué? Porque hubo alguien que nos dijo, yo tengo un amigo que tiene un carro, que no es un Transformer, obviamente, pero tiene modificaciones y podemos hacer algo ahí. Y dice alguien, miren, yo tengo un sobrinito, no sé qué, yo puedo conseguir un trajecito. Yo, al final, todo se nos dio. Y eso te digo, el que se nos abran las puertas, el que tengan esa confianza con nosotros, el que nos brinden esa confianza en los lugares, es lo que más nos llena de todo. Entonces creo yo que esa es una de las tantas anécdotas que, y otra podría ser que un día nos dicen, miren, una nena ya no, y lo único que quiere es conocer a Elsa, un domingo en la mañana, a Elsa y a Anna de Frozen, y nosotros así como, ¿y dónde conseguimos una Elsa y una Anna de Frozen? Un chico dijo, espérenme, yo conozco a alguien que tiene un traje de Elsa. Eso fue a las 7 de la mañana. A las 8:30 ya teníamos la llamada de la chica, ¿dónde los espero? Nunca nos dijo, les voy a cobrar por hacer esto o les voy a pedir la gasolina. Llegamos al lugar, fue un momento, unas 2-3 horas que estuvimos con la niña ahí jugando. Ellas iban dos, porque después dijo, miren, llevo a, no sé si era su hermana, algo, ella va vestida de yo voy de Elsa, ella va de Anna. Entonces
yo pensé que Claudia eso. María iba vestida de Anna.
No, ella iba de, no, ella no iba disfrazada ese día, pero te lo juro, fue como de decir, en menos de 2 horas chicas fuera del entorno de nosotros se pusieron la camiseta y dijeron, vamos. Llegamos, jugamos con la niña y todo, y pues no te podría decir si la niña qué pasó en esos momentos, porque ahí sí que íbamos de visita relámpago, pero ese día llegamos y vimos a una abuelita afuera llorando porque su nieto había fallecido 5 minutos antes que nosotros llegáramos. Entonces y como era un lugar de un albergue, entonces ya tenían como listo todo para llevárselo. Entonces ella lloraba. Entonces nos tocó como que estar adentro con la niña, pero a la vez también ser apoyo para la señora porque estaba sola. Entonces creo yo que esas dos anécdotas donde te digo, se nos abren las puertas muy rápido y gente que no nos conoce o gente que no está dentro de nuestro entorno dice, yo voy, yo me pongo la camiseta y ahí estamos.
Qué genial. Y en tu caso, Aníbal, ¿cómo fue o qué anécdota nos quisieras contar que te ha impactado, que te ha marcado de la vida?
A mí me ha marcado, parte de la fundación es abrir las puertas de los lugares hospitalarios, y lo que más me ha encantado dentro es hasta dónde puedes llegar, porque ahí sí, como uno se va haciendo cierta responsabilidad de acatar órdenes, de saber cómo llegar, de comportamiento, de compromiso con la causa, hemos tenido la oportunidad de estar en Stuart Domini, que es un hospicio donde los chicos con cáncer, que es como un edificio, un proyecto aparte de UNOP, pero igual ellos lo financian, tengo entendido. Entonces, llegar a Star Domini, íbamos constantemente todos los sábados, semana a semana, o íbamos los miércoles, semana a semana, y me encariñé con una chica que se llamaba Orbelina. La chica tenía unos niveles altos de morfina, ya estaba muy cerca a partir, y la comunicación, simplemente llego el primer día y me dice, le pregunté su nombre y me dijo, no puedo hablar, punto, me duele. Y para eso es una pared enorme, porque tú estás ahí para convivir con ellos. Entonces, a pura pregunta positiva, negativa, ¿te gusta qué color? ¿Te gustan los colores? Sí. ¿Te gusta el rojo? Entonces, por descarte, íbamos viendo y todo eso. En la tercera visita, recuerdo que me dijo que quería un ramo de flores con globos. Y pues que le llenamos el cuarto de flores con globos. De flores de globos. Entonces, a la semana siguiente, dije, bueno, Orbelina está en el cuarto número 6. Entonces, vamos en el 1, en el 2, y así vamos avanzando. Y yo hice el tiempo de, bueno, 15, 15, 15, y con Orbelina voy a pasar 20 minutos o 30. Y pues resulta que Orbelina ya no estaba ahí en el cuarto. No tenés idea lo impactante que fue para mí llegar al cuarto y verlo vacío. Solo volteé a ver a Claudia María y le digo, no está. Y me dice, entonces, ¿qué hacemos? ¿Regresamos con los chicos que están? ¿O aquí se queda la visita? Y yo le dije, mira, la visita se acabó, porque yo ya estaba desarmadísimo. Entonces, ahí sí que ese día aprendí al soltar, al porque es imposible sentir. El momento en el que tú dejas de sentir dentro de la causa, en ese momento dejas de ser, ahí sí que, un voluntario como tal, porque no puedes bloquearte. Es imposible no sentir. Y la otra podía ser la vivencia de un chico que se le decíamos chino, se fue de viaje a conocer los delfines a Cancún, y le dijimos, chino, aquí la gente te va a tratar como una estrella de rock, y el niño que se la cree. Entonces, ahí teníamos al chino todo jefe, todo valentonado, empoderado, subiéndose al avión, que cuando pasaba por control migratorio, como es un niño, era como era tratado con preferencia por su situación médica, pero él decía, bueno, yo no hago colas, a mí me llevan en taxi, a mí me llevan en esto, me dan la comida que yo quiero. O sea, tenemos las fotos ahí, y el chino literalmente se robó el show, porque a donde iba era un tipazo, y el niño tenía ¿qué? Como 10, 12 años, pero parte de la experiencia completa y verlo tan lleno de vida, tan empoderado, haciendo cada situación suya, increíble. La mamá estaba súper emocionada porque nos decía, o sea, tanto que lo protejo, y ahorita que le dijeron que es una estrella de rock, no quiere que yo lo cuide, porque él ya puede solito. Entonces, increíble. La verdad es increíble todo lo que puedes decir.
No, qué genial. Y al final, pues bueno, eso es lo que se queda, y también el aprendizaje que ustedes obtienen a través de estas situaciones que pueden sonar muy, muy dolorosas, pero también los fortalece y también los motiva, me imagino, a seguir con esta bella labor. ¿Qué se necesita para ser voluntario en Doctor Sonrisas? ¿Cuáles son los requisitos? Si alguno de nuestros amigos en este momento se motiva, ¿de qué forma pueden ser voluntarios? Porque esto siempre lo digo en este tipo de programas, que podamos ser voluntarios de distintas formas, ¿no? El hacer una visita, el donar tiempo, donar lo que tenga en aspecto material, o bien, dependiendo del sueño que se tenga, pues también colaborando. Cuéntenme, por favor, ¿cómo se pueden unir al voluntariado? ¿Cuáles son los requisitos?
Ok, el requisito principal es que seas mayor de edad, por el tema de responsabilidades y el tema de que te tienes que cuidar solo, ir y venir y todo eso. Entonces, ser mayor de edad es fundamental. Mandar un correo a guatemala@drsonrisas.org. Manda el correo a guatemala@drsonrisas.org y luego ahí se estarán comunicando contigo. Serás agregado a un grupo de Facebook donde se van a estar posteando las actividades en las que tú puedes participar. Hay unas que se programan con tiempo, otras, como hemos comentado, pues es como de, miren, necesitamos cumplir un sueño, ya. Yeah. Entonces, ahí sí que la gente viene y dice, bueno, ¿qué necesitas? Y todo, hacemos la lista de lo necesario. Y lo otro es lo de los cómplices de sueños. Normalmente tocamos la puerta de las empresas como promotoras de conciertos, lugares como el zoológico, como boliches, cines, etcétera. Y pues nada, si tú tienes lo necesario, tanto como para ser voluntario o como para ser parte, ya sea de un cómplice, como una promotora, por tu trabajo con marca, o un emprendimiento o algo por el estilo, pues de igual manera, escríbenos y ahí nos organizamos para ver qué se puede hacer en beneficio de los niños.
¿Qué tipo de actividades tienen actualmente? ¿Tienen algún proyecto con fecha cercana, si nos pueden compartir?
Por el momento hemos estado trabajando muy de cerca con nuestro cómplice, que ha sido Show Business, que el último sueño se portaron de maravilla, siempre lo han hecho, que fue ir al concierto de Karol G. Es increíble. Estamos intentando aperturar lugares como Casa Ronald o regresar a uno, porque por pandemia ahí sí que nos los quitaron, pero sí, estamos con eso intentando tocar la puerta de nuevo con un compromiso mucho mayor, porque la emergencia sanitaria lo requiere. Entonces, eso, siempre tocando las puertas de marcas, de promotoras y todo, para hacer posibles los sueños.
Qué genial, chicos, yo les agradezco mucho por compartir con nosotros. No sé si tienen algún mensaje cada uno que pudiesen darle a la audiencia del 102.1 FM de Libertópolis, que transmitimos a través de redes sociales y también a través de nuestro dial.
Bueno, creo que, como dijo Aníbal, requisitos para ser voluntario, la misma palabra lo dice, tener voluntad de querer hacer las cosas, tener voluntad de querer aprender, de querer ver también cómo es esa otra parte de los niños, que como te decía hace rato, están en un hospital, ya no se llama Aníbal, ya no se llama Cristian, ya no se llama Yulisa, sino que es cama número tal. Entonces ahí pierde mucho, y nosotros con esto del voluntariado pues le llegamos a cambiar un poquito esa sonrisa, un poquito su entorno. Entonces también ponerte en los zapatos de ellos. Ahorita pues, como te mencionaba Aníbal, tuvimos la oportunidad de llevar a dos nenas al concierto de Karol G. Una que no perdió la vista hace como 5 años, si no estoy mal. Entonces ella nos dijo al final de que estaba agradecida con nosotros, con los voluntarios que íbamos, por el hecho de que hicimos que sintiera ella el concierto. Ella, como te digo, no ve, pero ella se disfrutó el concierto, como no tenés idea, fue la que más bailó, la que más cantó, y ponerte también en, o sea, tener que ayudarla a ella, a que, mira, ahorita viene vestida de esta manera, viene con el pelo así, bien, acaba de hacer esto, para que ella también se sienta parte de, porque quiera que no, tiene algo que nosotros no, o sea, tiene un, no sé si es así, pero por ejemplo, no tiene vista, pero tiene un gran corazón. O sea, ahí creo yo que es ese punto, tener corazón para hacer las cosas. Y pues nada, yo solo agradecerte por el tiempo que nos has brindado, porque nunca nos dices que no, siempre nos apoyas, y pues eso, de parte de nosotros, yo te doy muchas gracias por siempre abrirnos las puertas de, en cualquier espacio que estés, apoyarnos, y eso, darte las gracias.
Muchas gracias por tus palabras, Aníbal.
Así es, gracias Cris por el espacio, agradecemos ahí sí que la cobertura que nos das, y al que nos escucha, permítanse sentir. Yo sé que a veces da un poquito de terror esa parte desconocida de una enfermedad crónica en etapa terminal, se escucha como algo muy grande, pero al final es un pequeño guerrero viviéndolo desde una perspectiva que te va a llenar demasiado. Te va a dejar enseñanzas, te va a replantearte tus propias creencias, tus propios principios, tu manera de ver la vida, tu perspectiva. Entonces, permítanse sentir eso, formen parte del voluntariado, escríbanme el correo a guatemala@drsonrisas.org para estar en comunicación. Y pues desde ya, bienvenidos, tanto como voluntario, como marca, como cómplice de sueños, los esperamos en la fundación.
Les agradezco mucho, chicos, también a Claudia María, que nos está escuchando, y a cada uno de ustedes. Mil gracias por la labor, siempre les he dicho, los admiro muchísimo, que continúen con esta bonita labor, y bueno, haciéndolo de esta forma desinteresada. Yo siempre he creído de que el amor sí existe, y una muestra de ello es el amor desinteresado, y ese amor donde sabemos muchas veces que no es este tema de canje, ¿no? Si te doy amor, me das amor, no. Hacerlo de una forma desinteresada es lo que hace falta en este mundo, y ustedes son una muestra de ello, que sí se puede. Así que mil gracias por acompañarnos, un abrazo fuertísimo, y bueno, estamos siempre en contacto. Que tengan buena tarde, cuídense mucho.
Gracias.
Un abrazo fuerte. Bueno, yo me despido. Cristian Dávila es mi nombre. Gracias, Alejandro, allá en los controles. Mi nombre es Cristian Dávila. Como siempre, les recuerdo, mañana nos vemos a las 6 a través del 102.1 FM de Libertópolis. Cuídense mucho. Hasta pronto.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.